Tenemos en línea a Daniel Lipovetsky. Daniel Lipovetsky es diputado nacional del Bloque Cambiemos y fue una de las dos personas que condujo todo el proceso deliberativo de la Cámara de Diputados. Daniel Alejandro Katz, en el programa de María Laura Santillán en Radio Nacional, te saluda. Gracias por atendernos.
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos este fin de año caluroso.
Sí, tal cual, pero bueno, acá estamos en el despacho todavía, los últimos días del Congreso.
Muy
pero
bien.
Bueno, está mucho más tranquilo el clima.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto, un diciembre tranquilo y que hay que agradecer que sea así.
Así es.
Daniel, leemos que van a presentar de nuevo el proyecto apenas se abra el periodo ordinario.
Sí, mira, nosotros, el proyecto, como se viene haciendo desde hace 14 años, ha sido impulsado por la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, por el proyecto de legalización del aborto. La primera vez hace 14 años con el acompañamiento de muy pocas diputadas y en la última vez que se presentó este año, a principios de este 2018, llegó a la firma récord de más de 70 diputados, incluido la mía, yo también lo había acompañado en el 2016, y por supuesto el año que viene lo vamos a volver la campaña la vamos a volver a presentar, o por lo menos a presentar a los diputados, y nosotros lo vamos a, por supuesto, lo vamos a tomar y lo vamos a presentar tratando de que superemos el número de 70 que logramos este año, y posiblemente lo hagamos teniendo en cuenta que recordemos que la media sanción que logramos aquí en la Cámara en el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria de embarazo obtuvo 129 votos. Por lo tanto, creemos que vamos a superar los 70 que tuvimos este año y de alguna manera volver a ponerlo en estado parlamentario. Después, por supuesto, que de acuerdo a cómo se vaya dando el año y cómo empieza a funcionar el Congreso en este año tan particular, que es el 2019, donde hay no solamente un año electoral, sino además un año de elección presidencial, bueno, veremos si podemos volver a, por lo menos, a debatirlo, ¿no?
¿Piensan introducir alguna modificación en el proyecto respecto del de 2018?
Bueno, la campaña está trabajando en eso. Así, siempre el proyecto, desde que ha venido presentando la campaña, ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de los años, y seguramente este año también lo va a hacer, además porque, por supuesto, el debate que dimos por primera vez en el Congreso, pues recogimos muchas experiencias, ellos recogieron experiencias, nosotros también, y por lo tanto seguramente hay algunas cuestiones que ameritarán una mejora en la redacción, seguramente irá por el lado de la objeción de conciencia institucional, que fue uno de los temas más debatidos. Había varios proyectos que así lo preveían, incluso el mío, yo lo había presentado uno, además acompañaban de la campaña, y yo preveía la posibilidad de la objeción de conciencia institucional, y después, bueno, con obviamente la búsqueda de consensos, uno va, armamos un dictamen que prevía la objeción de conciencia institucional, pero limitada, quizá ahora podamos pensar en algo un poquito más amplio, siempre con la idea de que creemos que el objetivo principal acá es poder legalizar la práctica, la interrupción voluntaria del embarazo, que realmente sería de alguna manera terminar con este terrible problema que tenemos en la Argentina de los cientos de miles de abortos clandestinos que se hacen por año acá en el país, ¿no?
¿Por qué, yo sé que no vas a hablar de lo que otra Cámara piensa, pero por qué es posible que el Senado, con la misma composición que este año, vote de un modo diferente?
Mira, no te diría que estoy seguro que pueda ocurrir, pero, digamos, dentro de siempre la política es el arte de la posible. Y en ese marco te diría que una de las cosas que si uno revisa los discursos de los senadores en ese momento cuando votaron por el no, decían que no votaban por el no de muchos porque creían que el proyecto que había enviado la Cámara de Diputados era malo, o no estaban de acuerdo con algunos puntos. Era un argumento, en mi opinión, semifalso, porque en definitiva, como Cámara Revisora, ya podían modificarlo y volverlo a la Cámara de Diputados, pero démosle la derecha de que en definitiva ellos querían otro proyecto distinto, y en ese marco, bueno, quizá un proyecto
parcialmente
actualizado y modificado pueda darle la chance de que algunos de los que dijeron que votarían a favor un proyecto con algunos cambios lo hagan, y en ese marco poder tener la mayoría, en caso que podemos dar el tratamiento. Yo no estoy diciendo que podamos, no quiero generar falsas expectativas, no estoy seguro de que podamos generar el entrenamiento parlamentario porque es un año muy particular, pero si se dieran las condiciones, bueno, una sería esta.
Supongo que no van a repetir el procedimiento de audiencias públicas como se hizo este año.
Mira, no, hay que buscar alguna otra opción, digamos, pero sí me parece que tenemos que tener un debate. A mí me parece que todavía aún hoy han quedado algunos argumentos que me parece que tenemos que profundizar para que quede claro. Por ejemplo, con lo de los que se oponían, decían, por ejemplo, el fallo de la Corte Fall era un fallo inconstitucional. Bueno, a mí me parece que tenemos que traer a especialistas que digan claramente, nadie puede sostener que un fallo de la Corte, que es el máximo intérprete, intérprete judicial de la Constitución, que es la Corte, puede ser un fallo que es inconstitucional. Entonces me parece que estas cosas hay que quedarlas claras. Lo mismo que con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para los que dicen que el artículo 4 veda la posibilidad de la legalización del aborto, lo que yo creo que es incorrecto, me parece que tenemos que pensar en que si tuviéramos que reactivar el debate, en profundizar esos argumentos para que quede claro que no hay una violación convencional de en una ley que legalice la interrupción voluntaria del embarazo.
Es decir, remover lo que aparecen ser objeciones a cuestiones jurídicas, constitucionales o de tratados internacionales que le darían solidez al rechazo, remover esas objeciones poniendo la opinión de protagonistas de los poderes que definen sobre esos temas.
Por ejemplo, esto es una opinión mía, por supuesto hay que consensuarla, pero el caso que se diera el debate a mí me parece que es un buen punto. A mí me parece que hay que terminar con estos, con estas, son argumentos falsos, ¿no? Pero me parece que para que quede claro tenemos que profundizarlo y traer, y quizá me de dar, este año tuvimos, le pusimos un límite de tiempo a cada exposición, lógicamente, porque tenemos 700 expositores y por eso no se pudo profundizar, pero quizá uno puede pensar en menos expositores, pero que profundicen mucho los argumentos y hasta que lo debatan, ¿no? Me parece claro. en un marco de debate profundo. Si es que, insisto, esto es una idea mía, pero me parece que si lográramos el debate deberíamos encararlo por ahí para de alguna manera seguir nutriendo la visión de la diferente de la ciudadanía en general sobre este tema, ¿no?
Muy bien. ¿Algún otro proyecto importante para el año próximo?
Bueno, sí, yo tengo varios en carpeta que creo que hay que avanzar. Uno de los que me parece importante para mucha gente, otros creerán que no, es la reforma de la Ley de Protección Animal, ¿no? Es una ley de muy antigua, la 14.346, y necesito una actualización. Fue una ley pionera en su momento de protección de los animales, pero claramente ha quedado desactualizada. Hay varios proyectos, uno también mío, sobre actualización de esta ley. Vamos a tratar de hacer un debate también profundo sobre esa ley, que tiene muchas aristas para debatir, incluida qué se considera como animal. Hay quienes quieren que seguir considerando una cosa, casi está el Código Civil, y otros como yo creo que tenemos que dar algunos tipos de categorías, pero hay que pensarlas muy bien y debatirlas muy bien. Y me parece que en ese marco vamos a armar un debate, estamos trabajando con las diferentes organizaciones proteccionistas para armar un debate profundo sobre muchas cuestiones que trae aparejado la protección de nuestros queridos animalitos. Y después también la ley antidiscriminatoria, necesitamos actualizarla, es una ley muy antigua del año 89 exactamente, y me parece que hay un proyecto también mío y hay varios más que tenemos que, me parece que tomarlos para avanzar con una ley que de alguna manera sanciones las prácticas discriminatorias que son tan habituales, lamentablemente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y una nueva ley de HIV-SIDA, que también es un tema que me parece que tenemos que trabajarlo, porque también ha quedado desactualizada. Así que te diría que tenemos una agenda interesante, y a eso le sumaría la posibilidad de tratar la ley de alquileres, ¿no? Que nos quedó pendiente.
Efectivamente. Eduardo Lucino está conmigo y quiere hacerte una pregunta.
¿Qué tal? Hola, Eduardo. Bien, hay un tema que seguramente va a estar en la agenda, según lo que se anticipa, que es la reforma del Código Penal. Esto puede traer de alguna manera también una puerta de debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sobre todo habida cuenta de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en lugares como Tucumán, que se quiere avanzar o retroceder en rigor sobre lo que establece el propio Código Penal. ¿Hay margen para esta discusión? ¿Cómo lo están viendo?
Bueno, sí, es una posibilidad. El anteproyecto está prácticamente listo, lo trabajó una comisión de juristas que comenzó el Poder Ejecutivo. La idea del gobierno, del Poder Ejecutivo, es justamente enviarlo a través del Senado, que sea la Cámara Iniciadora, y habrá que ver cómo termina discutiéndose la cuestión de cómo se prevé la interrupción voluntaria del embarazo y también los abortos no punibles en el código, ¿no? Uno se imagina que, por supuesto, que la base es lo que ya hay, que es el código, el artículo 86 actual, que permite el aborto por causales en caso de violación o de peligro la vida de la madre, pero me parece que habría que avanzar por lo menos en la despenalización como un primer paso. Para mí el camino es la legalización, pero podría ser un primer paso. Pero bueno, es un debate que tendrá que dar el Senado primero y que veremos cómo se termina dando, ¿no? Más allá de que, por supuesto, con respecto a la ley de Tucumán, es claramente inconstitucional. Ninguna provincia, ningún municipio pueden emitir legislaciones que sean contrarias a la legislación federal, ¿no? Aparte del principio de la distribución legal que tiene de la organización federal que tiene nuestro país.
¿Nuestra jurisprudencia incorporó el principio de no regresividad de las leyes?
En general sí, pero además, más allá de la no regresividad, en este caso, te diría que no imagino a un Congreso que acaba de darle por lo menos media sanción a un proyecto de legalización del aborto, yendo para atrás de algo que votó un Congreso, el Congreso 1921, que fue el Código Penal actual, un Congreso integrado por hombres en un momento donde las mujeres no votaban ni podían ser candidatas. Creo que la sociedad ha evolucionado, y en estos últimos años aún más hemos evolucionado con el siglo XXI, yo creo que es el siglo de la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, es un proceso indetenible. Este año hemos avanzado un montón de leyes al respecto, como la ley Micaela que acabamos de aprobar, o la ley que establece que el abuso sexual infantil deja de ser un delito de instancia privada para ser un delito de instancia pública, o la ley que le quita la patria potestad, la responsabilidad parental a los femicidas, ¿no? que asesinaron a su cónyuge, que tienen hijos. Bueno, me parece que hay un montón de proyectos que están avanzando, y me parece que sí. No imagino un Congreso retrocediendo para atrás de lo que votó el Congreso de 1921, ¿no?
Ojalá así sea. Yo creo que tenemos todavía chances de hacer las cosas mejor. Esperemos que el año próximo nos depare alguna buena sorpresa en ese sentido.
Ojalá. La verdad que siempre estas cuestiones son a veces difíciles de prever. Fíjate que si hubiéramos hecho esta nota en diciembre del 2017, quizás hubiéramos hablado si íbamos a debatir el proyecto de legalización del aborto del 2018, y que yo te hubiera dicho, no es un tema fácil, y finalmente lo logramos. Por lo tanto, es posible que lo logremos luego debatir nuevamente en el 2019, y yo creo que insisto, más allá de que sea ahora, o sea, en un año o en dos años, indefectiblemente en algún momento vamos a tener una ley de legalización del aborto, porque es un reclamo sobre todo de los jóvenes, que son además, por una cuestión hasta de edad, son los que realmente hoy necesitan de alguna manera tener seguridad que cuando decidan, tome la decisión y esté de acuerdo en interrumpir su embarazo, lo puede hacer en forma segura.
Sí, uno a priori diría, es una ley que demográficamente es inevitable.
Así es, coincido absolutamente.
Daniel Lipovetsky, diputado nacional de Cambiemos, muchísimas gracias por estos minutos y lo mejor para el próximo año.
A ustedes muchísimas gracias, y aprovecho para desearles un gran 2019 para todos los oyentes y por supuesto para ustedes y todo el equipo. Un abrazo grande.
Muchas gracias, felicidades.
Soñando de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas legadas también luego volveré. En tus rutas que cruzan los mares florece una estela azul de cantares, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas pudieron pasar. Otras lunas vieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, que en sus brazos amantes unido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo.